Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 24 de febrero del año 2017. Bien, voy a compartir con vosotros la cuarta parte de este estudio sobre el asunto del milenio, que es un librito que escribí hace unos días dedicado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, especialmente a su principal teólogo, entre comillas, llamado Esteban Bord. Nos quedamos en el pasaje de Zacarías, capítulo 14, en el verso 15. Así que vamos a entrar en el verso 16, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Este impresionante, es una de las más grandes profecías que existen en la Biblia. Es impresionante esta profecía de Zacarías 14. Y destroza completamente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esa secta falsa. Bueno, deciros que luego al final de la Escuela Bíblica, si el hermano José Guzmán o cualquier otro hermano, queréis hacer alguna oración, libremente la podéis hacer, ¿eh? Aquí a nadie se le prohíbe que pueda hacer oraciones, que haga una oración al final de la Escuela Bíblica. Si la quiere hacer, que la haga libremente, y luego yo pues la publicaré en internet al final de las charlas de la escuela. Bien, pues vámonos a Zacarías 14, verso 16, que dice así: después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año a postrarse ante el rey Yahvé de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta también se conoce como la de las enramadas. Es una de las siete fiestas santas del pueblo hebreo. Bueno, pues vamos a ir comentando este pasaje y el resto de pasajes ya hasta el final de la profecía. Como podéis ver, el verso 16 dice que todos los seres humanos que hayan sobrevivido en las naciones, en naciones que invadieron Jerusalén, sabéis que esto, bueno, esto ya lo comentamos, lo estudiamos en las anteriores charlas, Jerusalén volverá a ser invadida por las naciones de la bestia y sus reyes aliados, y van a apoderarse de ella durante 1260 días. Durante 42 meses, Jerusalén volverá a ser hollada. Pues bien, estas naciones que hayan sobrevivido, estas gentes que hayan sobrevivido de esas naciones que invadieron Jerusalén, dice la profecía, ese verso que he leído, que subirán de año en año a la ciudad de Jerusalén. Y van a subir para postrarse ante el rey. Ya sabéis, otras traducciones, ya sabéis que pone para adorar al rey, pero en realidad la palabra más correcta es la de postrarse ante el rey, que el equivalente en idioma griego es proscuneo, que significa postrarse con reverencia. Estas gentes lo que van a ir es a Jerusalén, subirán a Jerusalén para postrarse de rodillas con reverencia ante Jesús. No para adorarle, porque solamente Jesús nos enseñó a adorar al Padre Celestial, sino para postrarse ante él, ante el rey que estará gobernando sobre todas las naciones de la tierra durante el milenio, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas. Pues bien, observad cómo esta profecía se está refiriendo a las personas salvas que vivieron en esas naciones, en esas naciones que invadieron Israel y lucharon contra Cristo. Por lo tanto, estos seres humanos sobrevivientes serán sencillamente ¿quiénes? Pues serán las ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, que ya lo vimos en clases anteriores. Estas ovejas que heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Estas personas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos durante la gran tribulación. Ellos son los que heredarán la tierra y vivirán en ella, como vimos en la anterior escuela. Comenzarán a vivir en ella cuando Jesús venga en gloria a gobernar sobre todas las naciones. Entonces, todos los años, en la fiesta hebrea de los tabernáculos, ellos subirán a la ciudad de Jerusalén, aquí a la terrenal, para postrarse con reverencia ante Jesús, que como sabéis es llamado Yahvé, en esta profecía de Zacarías 14, y para celebrar esta fiesta santa de los tabernáculos, que representa pues la venida del reino de Dios a la tierra. Cada una de las siete fiestas santas de Dios representa una parte del plan de Dios de salvación. Y esta de los fiestas de los tabernáculos pues representa el reino de Dios en la tierra. Bien, pues observad también que la Jerusalén mencionada en esta profecía de Zacarías 14 no se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial, que es mencionada en el libro del Apocalipsis, y que va a descender después del milenio, sino que en Zacarías 14, esa Jerusalén que ahí aparece, se refiere a la Jerusalén terrenal, que es la capital de Israel. Y esto es muy interesante, pues fijaos que indica que Jesús estará en la tierra, en Jerusalén, durante la fiesta esta anual de los tabernáculos. Esta fiesta hebrea representa el reinado del Mesías en la tierra. Y es que durante el milenio Jesús y su iglesia podrán gobernar las naciones desde el cielo y también desde la tierra. En la nueva Jerusalén celestial estará, por así decirlo, el centro supremo de mando y de gobierno universal. Y en la tierra, aquí en Jerusalén, estará la sede terrenal, desde la cual se gobernará todas las naciones de la tierra. Y por lo tanto, Jesús y su iglesia podrán estar en un lugar o en el otro cuando les plazca. Podrán estar en el cielo, cuando quieran podrán descender del cielo a la tierra. Descenderán todos los años durante esa fiesta santa de los tabernáculos. Y esta será la única fiesta que se celebrará en la tierra durante el milenio. Todas las naciones subirán a Jerusalén a celebrar esta fiesta para postrarse ante Jesús y celebrar esta fiesta santa de los tabernáculos, que representa el gobierno, el reinado del Hijo de Dios, del Mesías, aquí en la tierra. Por consiguiente, esta gran profecía de Zacarías 14 da el golpe mortal a la doctrina diabólica enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es la razón por la cual esta secta diabólica ha tenido que falsificar esta profecía de Zacarías 14, dando una interpretación totalmente falsa, satánica y retorcida, enseñando la mentira de que esa ciudad de Jerusalén mencionado en esta profecía pues se refiere a la nueva Jerusalén celestial, una nueva Jerusalén que va a venir a la nueva tierra después del milenio. Sin embargo, en este capítulo, aquí en este librito que escribí, he demostrado de forma irrefutable que esta profecía de Zacarías 14 está hablando del día del Señor, es decir, el día de la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra, con todos sus santos, para gobernar con justicia sobre todas las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Y ahora entramos en el capítulo 11 de este librito que escribí, que he titulado Jesús vendrá como en los días de Noé. Jesús dijo que su venida gloriosa será como en los días de Noé. Vamos a leer la profecía, está en Mateo 24, verso 37 al 39, dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues bien, ese falso teólogo adventista llamado Esteban Bor esgrime, en esa predicación que él hizo, esgrime un argumento que es de lo más falso y ridículo. Él dice que la tierra estará destruida y vacía de gente durante el milenio porque Dios también destruyó a todos los malvados con el diluvio. Y de ahí saca la conclusión que durante el milenio la tierra también va a estar totalmente destruida y vacía de gente. El argumento es tan idiota e infantil que me sorprende que un sujeto que dice ser teólogo pueda darlo. Ciertamente en el diluvio Dios destruyó a todos los malvados, y solamente Noé y su familia se salvaron por medio del arca, como sabemos. Por lo tanto, esto significa que cuando Cristo venga en gloria a la tierra, todos los malvados serán destruidos y todos los justos, como Noé, serán salvos y vivirán en la tierra. Ya que Jesús dijo bien claro que estos justos, esas ovejas misericordiosas de Mateo 25, heredarán el reino de Dios en la tierra. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, les dirá Jesús. Vivirán para siempre en la tierra, como leemos en Mateo 25, 31 al 34 y el verso 46. Pues bien, observad atentamente que Noé y su familia entraron en el arca y la cerraron, cuando llegó el diluvio, es decir, en el mismo día que la terrible ira de Dios cayó sobre el mundo. Sin embargo, observad, después del diluvio, Noé y su familia vivieron, ¿dónde? ¿Dónde vivieron? En la tierra. De igual manera, cuando Cristo venga en gloria y los malvados sean destruidos en el fuego, los justos heredarán el reino de Dios en la tierra y vivirán para siempre en ella. La tierra no seguirá destruida durante el milenio, como enseña en esta iglesia falsa, sino que la destrucción de todos los malvados que vivan en la tierra vendrá antes del milenio. Cuando Jesús venga en gloria, vendrá antes de ese milenio, es cuando va a destruir a todos los malvados, y es después de la venida gloriosa de Cristo, cuando comenzará el milenio aquí en la tierra, y los justos heredarán la vida eterna en este reino de Dios en la tierra. Sin embargo, la enseñanza de esta iglesia falsa del adventismo sabatario es totalmente diferente a lo que enseñó Jesús. Dicha iglesia fraudulenta lo que enseña es que cuando Cristo venga en gloria destruirá a los malvados y luego la tierra seguirá estando destruida durante el milenio. Lo cual es una forma retorcida y satánica de falsificar la palabra de Dios. Pues con esa doctrina lo que se están enseñando esta gente es un falso reino de Dios. Ya que en ese reino, enseñado por la secta adventista sabataria, no existirán súbditos en la tierra sobre los cuales gobernar. El falso milenio enseñado por esta secta diabólica es una negación total del verdadero reino de Dios, el cual, como he demostrado, vendrá aquí a la tierra cuando Cristo regrese del cielo con gran poder y gloria y comience a gobernar las naciones de la tierra con su iglesia. Entramos ahora, por tanto, en el capítulo 12 que he titulado Las dos resurrecciones. Vamos a hablar de esas dos resurrecciones y vamos a ver lo que dice en primer lugar la iglesia adventista del séptimo día. Mira, este falso teólogo adventista, Esteban Bord, habla luego de estas dos resurrecciones mencionadas en la Biblia. Y él dice que esto demuestra que durante el milenio la tierra estará destruida y vacía de gente. Vamos a refutar esa gran mentira dicha por este arrogante analfabeto bíblico que se hace pasar por teólogo llamado Esteban Bord. Primero, mirad, la primera resurrección ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, fijaos lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero, por lo tanto, ¿cuál será la primera resurrección? La de los santos, cuando Jesús venga. Esta primera resurrección es mencionada también, por ejemplo, en Apocalipsis 24 al 6. En este pasaje se dice que estos santos mártires, que forman parte de la iglesia de Cristo, dice que resucitarán primero y serán los santos de la iglesia de Cristo, estos los que pasaron por la tribulación y fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ellos volverán a vivir, es decir, resucitarán, y comenzarán a gobernar con Cristo durante el milenio. Ellos son, estos santos, son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Y reinarán sobre la tierra. Si reinarán sobre la tierra, pues la tierra tendría que haber gente durante el milenio. ¿Cómo van a gobernar sobre la nada? ¿Cómo la iglesia va a gobernar sobre Satanás y sus demonios por aquí paseándose por la tierra? Es una doctrina absolutamente estúpida y diabólica. Estos santos que resucitarán a la venida de Cristo tendrán autoridad sobre las naciones y las van a gobernar con vara de hierro. Apocalipsis 2, 26 y 27. ¿Qué significa eso de un gobierno con vara de hierro? Bueno, pues un gobierno con vara de hierro significa que será un gobierno de rectitud, un gobierno justo. Y es el gobierno que Cristo va a tener cuando regrese a la tierra y su iglesia también, porque va a compartir el reino con su iglesia, el gobierno con su iglesia. Y esto demuestra bien claro que el milenio será aquí en la tierra. Y que durante esos mil años en la tierra habrá naciones sobre las cuales Cristo y su iglesia gobernarán. ¿Cómo Cristo y su iglesia van a gobernar sobre la nada? Tendrá que haber súbditos para que haya un reino. Si no hay súbditos, no puede existir ningún reino, es imposible. Para que haya un reino, tienen que existir súbditos. Un rey, una reina y súbditos. y un territorio, evidentemente. Por lo tanto, si falta alguna de esas cosas, no existe tal reino. Entonces, cuando Cristo venga, va a gobernar con su iglesia, que es la reina, la esposa de Cristo, por así decirlo, y van a gobernar sobre sus súbditos que estarán viviendo aquí en la tierra durante el milenio. Pues bien, estos pasajes del Apocalipsis, como por ejemplo Apocalipsis 2, 26 y 27, o el capítulo 5, versos 9 y 10, dan el golpe mortal a la doctrina satánica adventista del milenio vacío, enseñada por esta secta diabólica. Por eso, escuchad bien, por eso, es que estos engañadores y falsos pastores adventistas siempre evitan mencionar los pasajes de Apocalipsis 2, 26 y 27 y el capítulo 5, versos 9 y 10. Y por supuesto, la gran profecía de Zacarías 14, que lo que hacen es destrozarla. No les gusta hablar de esa profecía porque destroza esa secta, porque los desenmascara. Entonces evitan siempre hablar de Zacarías 14, o sencillamente lo que hacen algunos es dar una interpretación absolutamente retorcida, falsa, totalmente estúpida de esa profecía. Estos pasajes de Apocalipsis 2 y el capítulo 5 son textos que destrozan desde su base esa doctrina satánica de que la tierra estará destruida y vacía de gente durante el milenio. La doctrina del milenio vacío enseñada por esta secta. En las iglesias evangélicas no se suele refutar jamás esa doctrina. Este término del milenio vacío, la doctrina del milenio vacío, pues es un término que acuñé yo, y que efectivamente eso es lo que enseñan, un milenio vacío de gente en la tierra, y es una doctrina absolutamente diabólica y perversa, como estamos viendo en estas clases sobre el estudio del milenio. La segunda resurrección es mencionada, fijaos, también en Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Fijaos que el texto dice que esta segunda resurrección ocurrirá cuando se cumplan los 1000 años. Y en esta segunda resurrección volverán a la vida. ¿Quiénes van a volver a la vida? Pues los seres humanos muertos que no fueron santos. Todos ellos serán juzgados por lo que hicieron cuando vivieron en la tierra, es decir, serán juzgados según sus obras. Será un juicio justo. Lo importante de este asunto, de las dos resurrecciones, es que debemos de tener claro que en dichos pasajes bíblicos que hablan de estas dos resurrecciones, fijaos que no se dice por ninguna parte que la tierra estará destruida y vacía de gente durante el milenio. Lo único que enseñan esos pasajes bíblicos es que la primera resurrección será la de los santos mártires, y va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, antes del milenio, y la segunda resurrección será la de los seres humanos que no fueron santos, y por tanto no fueron miembros de la iglesia de Cristo. Esta segunda resurrección va a ocurrir cuando se cumplan esos 1000 años. Y entre ambas resurrecciones, ¿qué es lo que habrá? Entre la primera y la segunda resurrección, pues va a estar ocurriendo el milenio, ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis, durante el cual Jesús y su iglesia gobernarán sobre todas las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia. Por consiguiente, hermanos, el argumento dado por ese falso teólogo adventista llamado Esteban Bord es absolutamente falso y retorcido. Es una argucia satánica totalmente contraria de lo que enseña la Biblia. Y por medio de esa doctrina diabólica y perversa han sido engañados desde el siglo XIX millones de llamados adventistas. Esa doctrina del milenio vacío, repito, es una burda falsificación diabólica del verdadero reino de Dios en la tierra, el cual va a comenzar, como ya hemos visto, cuando Jesús venga en gloria y descienda a la tierra sobre el monte de los olivos para gobernar sobre todas las naciones de la tierra con justicia. Y ahora entramos en el último capítulo de este librito que escribí y que he titulado, es el capítulo 13, Rodearán la ciudad amada, Jerusalén. En este último capítulo voy a desenmascarar una de las mayores mentiras enseñada por Elena White. ¿Quién era Elena White? Bueno, esta señora era la falsa profetisa de la secta esta diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vivió en el siglo XIX, ella. Esa gran mentira la enseñó ella en su famoso libro El conflicto de los siglos. Yo os recomiendo que leáis ese libro, pues está lleno de herejías. Es un libro yo lo tengo de hace muchos años, ahí es donde ella enseñó esta patraña que vamos a ver seguidamente. Hoy en día esta mentira diabólica pues la siguen enseñando los falsos pastores y falsos teólogos de esta iglesia falsa que es la iglesia adventista. Esta gran mentira es la consecuencia de la doctrina diabólica del milenio vacío enseñada por esa secta. Mirad, esa doctrina falsa, ¿en qué consiste? Pues consiste en lo siguiente. Elena White, así como la secta esta, su iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, enseñan que la nueva Jerusalén celestial descenderá del cielo después del milenio. Seguidamente millones de muertos resucitarán y Satanás engañará a millones de personas resucitadas. Todos ellos, dice esta iglesia, que todos ellos van a rodear esa nueva Jerusalén celestial para intentar destruirla. Entonces descenderá fuego del cielo y destruirá a todos los aliados de Satanás. Y el mismo diablo será arrojado al lago de fuego. Es decir, fijaos, el orden de eventos proféticos enseñado por esta iglesia falsa, la iglesia adventista del séptimo día, es el siguiente. Fijaos. Primero, el descenso de la nueva Jerusalén celestial después del milenio. Esto es lo que dice esta iglesia falsa. Esto va a ser lo primero que va a ocurrir. Segundo, los muertos malvados resucitarán. Tercero, Satanás engañará a millones de muertos malvados que han resucitado y rodearán la nueva Jerusalén celestial para intentar destruirla. Fijaos, ese es el orden de eventos proféticos enseñada por esta iglesia diabólica. Repito, primero el descenso de la nueva Jerusalén, segundo lugar la resurrección de los muertos malvados y en tercer lugar Satanás engaña a millones de estos muertos y van a intentar subir a Jerusalén, la van a rodear para intentar destruir el gobierno de Cristo, la nueva Jerusalén celestial. Esto es lo que enseña oficialmente esta iglesia falsa, la iglesia adventista del séptimo día. Pues bien, vamos a leer ahora lo que dice el propio libro del Apocalipsis, porque os vais a llevar una gran sorpresa, poned mucha atención. Voy a leer el texto. El pasaje se encuentra en Apocalipsis 20, versos 7 al 15, que dice así. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, es decir, del abismo. Sabéis que va a estar encerrado en el abismo durante el milenio. El abismo es como una especie de prisión, se encuentra en algún lugar del fondo del mar, y de ahí va a ser soltado cuando se cumplan los 1000 años. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, pues fijaos atentamente en el orden de eventos proféticos que aparece aquí en este pasaje del Apocalipsis que he leído, ya que es todo lo contrario de lo que enseña la secta diabólica del adventismo sabatario. En primer lugar, fijaos que los versos 7 y 8 que he leído dicen que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado del abismo. Ya demostré en este ciclo de estudio lo que es el abismo, no se está refiriendo a la superficie de la tierra, sino a la profundidad del mar. ahí existe un pozo donde Satanás será encerrado y atado cuando Jesús venga en gloria, y cuando se cumplan los 1000 años, pues Satanás será soltado de esa prisión, de ese abismo, y saldrá para hacer lo único que sabe hacer el diablo, que es engañar. Saldrá a engañar a las naciones de la tierra. Fijaos. Al final del milenio el mundo estará lleno de gente, de naciones, lo dice bien clarito este pasaje del Apocalipsis. Lo cual demuestra de forma irrefutable que la tierra no estará destruida y vacía de gente durante el milenio, sino que al final del milenio la tierra va a estar repoblada, va a estar llena de gente. Satanás engañará a millones de personas que vivirán en la tierra al final del milenio y les va a convencer, les convencerá para que formen un ejército inmenso y que junto a Satanás intentarán destruir el gobierno mundial de Cristo, que se habrá estado desarrollando en la tierra durante ese periodo de 1000 años. Fijaos que el versículo 9, el verso 9 dice que este inmenso ejército, junto con el diablo, rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y yo pregunto, ¿qué ciudad amada es esa mencionada en este pasaje del Apocalipsis? Observad que el texto no dice que ellos rodearán la nueva Jerusalén celestial. No habla ahí de la nueva Jerusalén celestial por ninguna parte. Dice que van a rodear la ciudad amada. Porque es absolutamente imposible que ellos rodeen la nueva Jerusalén celestial, por la sencilla razón de que ésta aún no habrá descendido del cielo a la nueva tierra. Ya que esta ciudad celestial, la nueva Jerusalén, descenderá a la nueva tierra más adelante, tal como se describe en el siguiente capítulo, en el 21. Por consiguiente, es totalmente imposible que esa ciudad amada, mencionada en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, sea la nueva Jerusalén celestial. Mirad, vamos a ver a qué ciudad se está refiriendo. Vamos a ver cuál es la ciudad amada mencionada en la Biblia. Vamos, por ejemplo, al Salmo 122, versos 6 y 7. Mirad lo que dice. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Los que aman a Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Lo veis? Ahí lo tenemos bien claro. La ciudad amada se está refiriendo a la ciudad terrenal de Jerusalén, la capital de Israel, ya que esa será la capital del mundo durante ese periodo de 1000 años. Tal como leemos ahí en la gran profecía de Zacarías 14, cuando se habla de Jerusalén, se está refiriendo a esa ciudad de Jerusalén, la terrenal. En Zacarías 14, versos 8 al 11. Todos esos millones de personas malvadas que se unan a Satanás, sencillamente van a rodear la ciudad terrenal de Jerusalén al final del milenio, porque intentarán derrocar el gobierno mundial de Cristo y de su iglesia. Pero dice la profecía que de repente descenderá fuego del cielo y los destruirá. Entonces es cuando el diablo, Satanás, será arrojado al lago de fuego. Seguidamente, fijaos que los versos 11 al 15 de esta profecía de Apocalipsis capítulo 20, se describe, ¿qué es lo que se describe? La destrucción de la tierra y la resurrección de los muertos, de estos muertos que no fueron santos. Estos muertos van a comparecer ante el gran trono blanco para oír el que la sentencia. Y los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Por lo tanto, observad bien el orden de eventos proféticos mencionados en este pasaje del Apocalipsis, capítulo 20. Son los siguientes. Primero, al final del milenio, Satanás será soltado del abismo y engañará a millones de personas que estén viviendo en la tierra al final del milenio. Segundo, todos ellos rodearán la Jerusalén terrenal para intentar apoderarse de ella y destruir el gobierno mundial de Cristo. Tercero, Dios enviará fuego del cielo y los va a destruir. Cuarto, la tierra será destruida y los muertos resucitarán para ser juzgados. Y quinto, al final de todo, cuando los malvados han sido destruidos en el lago de fuego, ¿qué dice el Apocalipsis? Capítulo 21, versos 1 al 3. Pues que Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, un nuevo planeta, y sobre esa nueva tierra descenderá la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la capital del universo. Fijaos bien. Sin embargo, lo que ha hecho esta secta falsa y diabólica del Adventismo Sabatario es retorcer, pervertir de forma repugnante la enseñanza de estos pasajes del Apocalipsis que hemos leído. Y lo han retorcido para intentar justificar su doctrina diabólica del milenio vacío. Fijaos bien que ellos han colocado el evento número 5, el último de los que enseña la Biblia, el Apocalipsis, lo han colocado en el primer lugar para hacer creer a los ignorantes que esa ciudad amada, mencionada ahí en el Apocalipsis, se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Sin embargo, como ya he demostrado, esa ciudad amada será la Jerusalén terrenal, la cual será la capital del mundo durante ese periodo de 1000 años, cuando Cristo y su iglesia estarán gobernando sobre las naciones de la tierra. En fin, y ya para terminar, ya terminamos este estudio, este ciclo, sobre el tema del milenio, diciendo algo muy importante. Mirad, el falso teólogo este, adventista, llamado Esteban Bohr, termina su predicación sobre este tema del milenio diciendo la burrada diabólica de que los cristianos que creemos que Cristo regresará a la tierra y reinará sobre ella durante el milenio, dice él que seremos fácilmente engañados por Satanás cuando él imite la segunda venida de Cristo. Dicho argumento dado por este sujeto es de una estupidez y falsedad descomunal. Los verdaderos cristianos jamás podremos ser engañados por Satanás. Es imposible que el diablo nos engañe, porque nosotros sí que conocemos perfectamente la verdadera doctrina y la enseñamos a otros. Son precisamente estos herejes, estos engañadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los que sí han sido cegados y engañados por el diablo al enseñar esa doctrina perversa y antibíblica del milenio vacío. Y creer en esa doctrina diabólica del milenio vacío sí que es muy peligroso para la salvación de ellos. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que ellos están rechazando el verdadero reino de Dios enseñado por Jesús, el cual dijo bien clarito que cuando Él venga en gloria, descenderá del cielo a la tierra, aquí a la tierra, y juzgará a las naciones de la tierra, a las cuales gobernará con vara de hierro durante ese periodo de 1000 años. Esto ya lo vimos cuando analizamos los pasajes de Mateo 25, 31 al 46, donde se habla de esas ovejas misericordiosas, Apocalipsis 19, 15, donde se menciona la segunda venida de Cristo a la tierra, y Apocalipsis 24 al 6, donde se dice bien claro que los santos de la iglesia, los mártires, resucitarán y reinarán con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Pues bien, el falso teólogo este, Esteban Bohr, así como el resto de falsos teólogos y falsos cristianos adventistas como él, sencillamente están llamando embustero al mismísimo Jesús, ya que están rechazando la enseñanza de Jesús sobre la futura llegada del reino de Dios a la tierra cuando Jesús venga en gloria. Sin embargo, nosotros, los verdaderos cristianos bíblicos, sí que creemos en el verdadero reino de Dios que vendrá a la tierra cuando Cristo regrese en gloria, y entonces es cuando el gobierno del mundo será de Dios y de Cristo, tal como lo leemos en el impresionante profecía, en este impresionante pasaje de Apocalipsis capítulo 11, 15. Donde se habla de cuando suene la séptima trompeta, se oirá grandes voces en el cielo que dirán: el gobierno del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Por eso es que nosotros oramos al Padre para que dicho reino de Dios venga a la tierra, aquí a la tierra, lo cual va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, regrese, tal como nos enseñó Jesús en estas palabras, con las cuales pues vamos a terminar este ciclo de estudio bíblico. Dijo Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿A dónde ha de venir ese reino de Dios? ¿A dónde? Aquí a la tierra. Observad que esa venida del reino de Dios a la tierra va a ocurrir cuando Jesús regrese y comience a gobernar las naciones de la tierra. Entonces es cuando los justos, esas ovejas misericordiosas de Mateo 25, heredarán la tierra y vivirán en ella. Y sobre estas naciones gobernarán Cristo y su iglesia durante ese periodo de 1000 años, tal como enseña el libro del Apocalipsis y que hemos estado viendo a lo largo de este estudio. Sin embargo, estos herejes y falsos cristianos adventistas sencillamente se burlan de esta clara enseñanza de Jesús y la rechazan, ya que se han dejado engañar por el padre de la mentira, por el diablo, el cual les ha metido en la cabeza esa perversa doctrina apóstata del milenio vacío, enseñada por esa hija del diablo, esa falsa profetisa del siglo XIX, llamada Elena White. Es una doctrina del diablo que ha quedado totalmente destrozada y desenmascarada en este ciclo de estudio bíblico. Ahí ya sabéis que lo podéis tener por escrito, ahí está publicado en forma de libro electrónico PDF, la podéis descargar desde mi sitio web. Y desde aquí ya termino diciendo, pues sencillamente retando también a este teólogo de pacotilla llamado Esteban Bor, a este teólogo adventista, le reto un debate doctrinal público, un debate conmigo sobre este tema del milenio. Un debate que podría ser por internet o en persona. Seguramente que no se va a atrever. Bien, pues hasta aquí el estudio. El ciclo ya lo hemos terminado. Este sobre el asunto del milenio. Ya si tenéis preguntas, tenéis comentarios, pues adelante. Ya entramos en la segunda sección de la Escuela Bíblica. Ya una sección de preguntas y comentarios, donde ya todo lo que queráis podréis participar.
Gracias y paz, hermano Tito, y todos los demás hermanos y hermanas que nos hallamos acá en este canal a esta hora. Y también los que no están. La gracia y la paz sea para con todos ustedes. Preciosísimo y bastante, hermano, pero bastante edificante este estudio de Zacarías 14 que has realizado. Realmente es precioso, hermano. Lo que yo quiero comentar es, como para ponerle un poquito más de sal al asunto, te das cuenta que esto del milenio vacío, hermano, para los sabatarios estos, es como para los pretribulacionistas, hermano, la ira de Dios y la tribulación, ¿no? La gran tribulación y la ira de Dios. No saben discernir, no saben diferenciar entre una cosa y otra. Más o menos es como por ese calibre este discernimiento tan erróneo que tienen respecto a Zacarías 14, hermano. Pero es que realmente es demencial, hermano Tito, que se crea que el milenio va a estar vacío, ¿no? Si la palabra nos enseña bien claramente allá en el Apocalipsis que la iglesia va a ser quien gobierne en la tierra, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre y venga tu reino a la tierra, venga tu reino a la tierra. Hermano, es realmente demencial entender que o creer que el milenio va a estar vacío. Entonces, ¿a quién gobernará la iglesia como reyes y sacerdotes? ¿A quién gobernará? Como bien explicabas tú por ahí, ¿no? Lo que sí, hermano, y quiero comentarlo honestamente, yo nunca había estado tan claro como ahora, porque yo tenía entendido, hermano, que allá la ciudad amada que será rodeada, ¿verdad? Siempre pensé, hermano, que ya para entonces se trataba de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Incluso creo que lo habíamos comentado, pero bueno, yo pido disculpa porque ahí en aquel estudio que una ocasión hicimos respecto a todo Apocalipsis, parece que se había entendido así, ¿no? Por lo menos yo lo había entendido así, o tal vez, bueno, más bien yo fui quien lo entendí así, ¿no? Que realmente esa ciudad amada se trataba de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial.
Gracias, hermanos, por los mensajes. Bueno, ya sabéis, cuando habléis con algún adventista del séptimo día y queráis tener un debate doctrinal con él sobre este tema, pues ya tenéis todo el material que es necesario para refutar su mentira y poder desenmascarar esta gran patraña enseñada por esa iglesia falsa, y que demuestra sin ninguna duda que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia falsa, porque ellos se pavonean siempre de que son la iglesia remanente, como la llaman ellos, la única y verdadera iglesia de Cristo en la tierra, y son sencillamente una pandilla de farsantes. Es una iglesia falsa y del diablo. Toda iglesia, toda secta que diga ser la iglesia única, verdadera, el remanente, pues son sencillamente farsantes. Es una iglesia falsa. Ninguna denominación del sistema iglesiero apóstata es la iglesia de Cristo. Ninguna denominación. La verdadera iglesia de Cristo ya sabemos todos nosotros lo que es. Y no tiene que ver absolutamente nada con ninguna de estas sectas, con ninguna denominación, llámese adventista, paposa, evangeloca, pentecostal, o lo que sea. Lo que son iglesias falsas y del diablo, que forman todas ellas Babilonia la Grande. Sí, lo que pasa es que, fíjate, hermano Mario, esta iglesia falsa lo que dice es que sí, que la iglesia va a gobernar en la tierra. Que va a gobernar con Cristo la tierra, pero después del milenio. Después del milenio, no durante el milenio. Ellos dicen que el milenio, la tierra va a ser destruida y vacía de gente. Pero dicen que ese reino va a ser después del milenio. Y que la profecía de Zacarías 14 se va a cumplir después del milenio. Que esa Jerusalén, mencionada en Zacarías 14, dicen ellos que se refiere a la nueva Jerusalén celestial. Y yo les pregunto, ¿dónde habla ahí Zacarías 14 de la nueva Jerusalén celestial? Que nos den el texto. No la menciona por ninguna parte. Estos tíos no tienen ni idea. Esta pobre gente descerebrada no tiene ni idea de la verdadera profecía bíblica. La retuercen y falsifican de una forma tan espantosa, tan impresionante, que es una pena. Es una pena el analfabetismo bíblico que existe dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Increíble. Y esta gente, estos pobres mentirosos, estos descerebrados, se consideran la llamada iglesia remanente. La única y verdadera iglesia de Cristo en la tierra.
Fíjate, hermano Tito y los demás hermanos. Apocalipsis 19:15. Donde la escritura bien claro nos enseña que el Señor Jesucristo viene a pisar el lagar. El lagar, hermano. Entonces, si estos no creen que el Señor viene a pisar el lagar, pues imagínate lo perdidos que están, ¿no? Porque es que a eso viene el Señor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ah, perdón, hermano, se me cayó por ahí la señal. Bueno, no, me quité el dedo por ahí. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Ojo acá, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Es decir, hermano, que aquí la escritura pues es bien clara, ¿verdad? La espada que sale de su boca de Cristo, quien es el Verbo de Dios, es la palabra que juzgará a los rebeldes, como dice por allá Juan 12, ¿no? 48 creo que es. Y luego pues pastorea, dice, significa regir, ¿verdad? Con vara de hierro, simboliza pues, digamos, con grande poder es lo que dice. Primero, ¿no? Y primero Cristo, pues, herirá con su palabra de juicio a las naciones. Luego los pastoreará con su gran poder y a los que queden ahí, ¿no? Luego su gobierno con gran poder en ese pastoreo, digamos, pues, él regirá con vara de hierro, es lo que dice, ¿no? A las naciones que hayan quedado. O sea, Las naciones que hayan quedado van a ser pastoreadas por el Señor Jesucristo, van a ser gobernadas, ¿verdad?, con vara de hierro a las que hayan quedado, como dice por allá Mateo 25, desde el 30 y tantos hasta el 40 y hasta que termina el pasaje, como bien por ahí lo has explicado, hermano.
Exactamente, hermano Mario. El problema de esta iglesia es el siguiente. Mirad, ellos el argumento que dan siempre es este, dicen ellos. Cuando Cristo venga, va a destruir a todos los malvados. Es verdad, es cierto, va a destruir a todos los malvados. Y dicen ellos, entonces, Jesús se va a llevar su iglesia al cielo. Por lo tanto, dicen ellos, si en la tierra ya no va a haber malvados, y la iglesia será sacada de la tierra y será llevada al cielo, entonces, ¿quién va a estar en la tierra durante el milenio? Dicen los adventistas del séptimo día. Ah, pues entonces tiene que ser Satanás y sus demonios. Pero claro, ellos no toman en cuenta la gran profecía de Jesús en Mateo capítulo 25, cuando habla de las ovejas misericordiosas que ayudarán a los verdaderos cristianos. Al no tener en cuenta esta profecía de Jesús en Mateo 25, entonces se tienen que inventar esa patraña, esa doctrina diabólica y falsa del milenio vacío. Es así de simple, hermanos. Sin embargo, cuando estudiamos la profecía bíblica, tenemos que tener en cuenta siempre todo el contexto bíblico. Por supuesto, como bien ha explicado el hermano Mario, en la tierra habrá naciones. Naciones que serán esas ovejas misericordiosas que van a heredar la tierra durante el milenio. Van a entrar en el reino de Dios. Son esos justos. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, van a vivir en la tierra, van a heredar la tierra y van a vivir en ella. Por consiguiente, esa profecía de Jesús en Mateo capítulo 25, pues destroza totalmente la enseñanza adventista, la destroza. Lo que pasa es que ellos no creen en esas palabras de Jesús en Mateo 25. No creen en ellas. Las deforman, las malinterpretan y las rechazan. Y prefieren creer en esa mentira diabólica de que Cristo y su iglesia van a gobernar sobre la nada. Eso es un falso reino de Dios, que no tiene que ver nada con el verdadero reino de Dios mencionado en la Biblia. Ya sabéis, si tenéis más hermanos, queréis enviar más mensajes, ya dentro yo de un rato de 10 minutos ya me marcho a planchar la oreja. Ya si queréis enviar más mensajes de audio, adelante. Y luego al final, si algún hermano, el hermano José o cualquier otro hermano queréis hacer una oración de despedida, la podéis hacer. Y quedará grabada al final de cada escuela.
Sí, hermano, estaba escuchando tu mensaje, tu audio. Fíjate, hermano, que hay una santurronería en, hermano, en el 60, 70, tal vez 80% de la cristiandad en estos tiempos, hermano, que creen que solamente por gracia se puede ser salvo. Este es el grandísimo problema de muchísimos de ellos, hermano, porque ellos no le creen realmente al apóstol Pablo, por ejemplo, allá en Romanos 2, que es un pasaje paralelo con Mateo 25. ¿Se me hace que es Romanos 2, 5 o Romanos? Permítame. Romanos 2, 7, ¿no, hermano? Dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Y es que allá en Mateo, hermano, en Mateo 25, el mismo Señor dice: venid a mí, benditos de mi Padre, ¿verdad? Y les da la vida eterna, hermano. Pero es que esto no lo pueden entender. Mira, cuando nosotros allá en el canal estamos explicando esto, allá en el canal de Sello, que por cierto, hermano, vamos a abrir allá una sección ya dentro de bien poco. Vamos a abrir un canal específico solamente como para exponer temas como lo hacemos acá, pero de manera, ¿cómo te digo? Como un poco más drástico, ¿no? Porque ahora estamos, bueno, siempre lo hemos hecho, ¿cómo te digo? Con un poco de agarre con muchos de los que llegan ahí, pero esta vez va a ser exponiendo cada cual, hermano, su entendimiento, ¿verdad? Claro, con base a la palabra, pero así, contundente, ¿no? Sin miramientos y sin más nada, como lo hacemos acá en Telegram. Pero bueno, solamente te paso el dato. Pronto, primeramente Dios, ojalá y podemos reunirnos por allá. Sí, lo que te decía es que ellos no creen esto, hermano. Claro que los llamados, claro que los hijos de Dios, claro que los que el Señor nos ha llamado y hemos atendido ese llamado, pues por gracia somos salvos. Pero es que estos millones de personas, hermano, que nunca escucharon la palabra de Dios, que nunca escucharon del Evangelio de Dios, que solamente saben que existe Dios, pero buscan gloria, honra e inmortalidad, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde los dejamos, no? Estas son las naciones que en su momento, hermano, después, cuando el Señor inicie su gobierno mundial, porque ese sí que será mundial, serán las que serán gobernadas por el Señor Jesucristo y por la Iglesia. Y hacemos una pequeña oración, hermanos, para darle gracias a Dios por el estudio. Padre que estás en los cielos, maravilloso Dios, eterno, santo, sabio,
que con tu gracia, con tu amor, con tu misericordia, pues nos guías a toda justicia, a toda verdad, a través de tu Santo Espíritu. Damos las gracias, amado Dios, por este estudio precioso del libro de Zacarías, en el capítulo 14, Padre. Y que bueno, que tiene tantos, pero tantos matices, y que nos ha enseñado, a través de este estudio del hermano Tito, nos ha enseñado bastantes cosas en este día. Te damos las gracias, Padre, porque solamente tú, a través de tu gran amor, de tu misericordia y de tu bondad, pues nos haces ver las cosas de manera perfecta. Te damos las gracias porque haces posible, oh Dios eterno, a la distancia por medio de este medio de Telegram, pues que muchos nos reunamos y podamos escudriñar tu palabra, Señor. Gracias nuevamente, amado Dios, por todo lo que haces por nosotros, por el perdón de los pecados, por la vida eterna que nos tienes prometida, Padre, y por tu maravilloso cuidado con nosotros, Padre. En el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Amén.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra.